2 y 3 lo podamos entender en una manera muy práctica. Ya oramos y cantamos, entonces quiero hoy dejar bien, bien impregnado en usted el capítulo 1. Se recuerda que he venido repitiendo que la clave en Apocalipsis es encontrar en él al Señor Jesucristo, porque dice que es la revelación de Jesucristo. Y en inglés dice que la presentación de Cristo en Apocalipsis es unique, y dice en ultimate, que es final y única, porque ya después de Apocalipsis no hay otro libro. Hasta ahí termina la Biblia y es el último libro que presenta a Jesucristo. Gracias a Dios que lo vemos en los evangelios, gracias a Dios que lo vemos en el libro de los Hechos, gracias a Dios que lo vemos en las epístolas, pero gracias a Dios que lo podemos ver en Apocalipsis. Pero en Apocalipsis el Señor es único, porque en ningún otro libro nos lo han presentado con 7 ojos. En ningún otro libro nos lo han presentado con 7 cuernos. En ningún otro libro nos presentan a Cristo caminando en medio de los candeleros de oro como el sumo sacerdote que juzga. En ningún libro antes de Apocalipsis nos dicen que él tenga una espada aguda que sale de su boca. Tampoco se nos había hablado de él caminando con pies semejantes al bronce, pulido, bruñido, refulgente como en un horno, dice, y que su voz es como estruendo de muchas aguas. Entonces nosotros tenemos que tener en nuestra mente una fotografía, no de ese Cristo que nos pintan en la cruz o que nos lo pintan a veces con un rostro bien simpático, con unos ojos azules, con una barba que, wow, que, ¿verdad? Qué tipazo el que nos ponen para que nosotros nos imaginemos al Señor Jesucristo. Yo creo que eso solo es como algo que nos ponen allí enfrente para que nos imaginemos. Un día un pintor se le puso en su mente pintar, según él, el rostro de Jesucristo. Pero yo quiero que nosotros lo percibamos, que nosotros lo recibamos de la manera que está en Apocalipsis. Si tú logras tener en tu mente y en tu corazón una foto del Señor, pero como está en la Biblia, ¿verdad? Aquí te lo presentan en Apocalipsis, porque Apocalipsis es único y nos dice que es un sumo sacerdote que camina en medio de los candeleros, pero solo imagínatelo, que tiene pies de bronce. Pablo no nos habla del Cristo que tiene pies de bronce. Pedro tampoco. El único es Juan, el que en su último libro nos muestra a ese Cristo único. Y grábatelo, pues, grábatelo, porque dice que Juan, cuando le escribe a las 7 iglesias, esas 7 iglesias estaban en Asia. Se llamaba el Asia precolombina. Y la situación que cada iglesia tenía le sirvió a Dios para mostrarnos las cosas que son. Y eso es muy importante. Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que serán después de estas, ese es el único mensaje de Apocalipsis. Pero al ver nosotros a el Señor aquí, él nos dice las iglesias, por ejemplo, Éfeso, ahí estaba esa iglesia, en la ciudad de Éfeso. Usted puede ver también la iglesia en Esmirna, allí estaba la iglesia en Esmirna. Pérgamo, allí estaba la iglesia en Pergue. La iglesia en Tiatira, ahí estaba también, son lugares. La iglesia en lugar, Sardis, la iglesia en Sardis, ahí estaba. La iglesia en Filadelfia, Juan y la Odisea. Esas iglesias existían, estaba escribiendo Apocalipsis. Y cada una de ellas tenía una condición. O sea que cuando el Señor le dijo, escribe a Éfeso, le dice, ¿y qué era lo que estaba haciendo mal? Le dice a Esmirna, y todos los estudiantes de la Biblia se impactan que cuando habla a la iglesia en Esmirna, no le recrimina absolutamente nada, debido a que esa iglesia representa un periodo de tiempo de la historia de la iglesia en la que los cristianos murieron por Cristo. Por eso es simbólico que la iglesia se llamaba Esmirna, porque quiere decir mirra. O sea que la mirra la usaban para embalsamar a los muertos. Entonces, esa iglesia, Esmirna, existía también allí, pero no, el Señor no le recrimina ni está en contra de ella en nada, porque el Señor, cuando sus hijos mueren por él, él los recibe como ofrenda y son agradables a Dios. De hecho, todos los mártires están asegurados para resucitar, no tienen ningún problema, porque ellos murieron y dieron su vida por Cristo. Amén. Luego llegamos a Pérgamo, que también ahí estaba esa iglesia. Y no hemos entrado a cada una de ellas porque queremos entender perfectamente el capítulo 1 de Apocalipsis, que es la introducción y las cosas que has visto. Introducción y las cosas que has visto. Las iglesias son las cosas que son, porque era profético. O sea que cuando Dios mostró la condición de cada una de esas iglesias, estaba profetizando lo que en la historia iba a suceder. De tal manera entonces que cada una de ellas representa un periodo de tiempo de la historia. Y de esa manera vemos los 20 siglos repartidos entre ellas. Y las iglesias existieron. La primera, que es Éfeso, cubre los primeros 100 años de la iglesia. La segunda, que es Pérgamo, ella cubre hasta la última parte del siglo VI. Luego, Tiatira cubre el último siglo. La parte última del siglo VI. O sea, empieza con Pérgamo el siglo VI y termina con Tiatira. Pero quiero explicarles pues. Las iglesias son consecutivas. Éfeso representa el primer siglo. Pérgamo y Tiatira representan los años hasta el siglo VI. O sea que Dios en su soberanía mostró proféticamente cómo iba a ser la iglesia. Y la iglesia del siglo VI es Tiatira, que es la iglesia que quiere decir sacrificio incesante. O sea que cada nombre de las iglesias tiene un significado porque representa esa época del tiempo de la historia de la iglesia hasta que Cristo regrese. Entonces, Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira fueron consecutivas en el tiempo. Cubrieron 6 siglos. Esas 4 iglesias cubren 600 años de historia. Y en el siglo VI, cuando aparece Tiatira, aparece la primera denominación. O sea que la primera denominación que existió, la iglesia era pura y se llamaba la iglesia. Ninguno tenía problema de que soy bautista, ni que soy pentecostal, ni que soy presbiteriano, ni que soy metodista. Eso no existía. ¿Aló? Eso no existía. Los primeros 600 años la iglesia se mantuvo en una pureza de que se llamaba la iglesia del Señor. Usted le preguntaba a un cristiano, ¿a qué iglesia vas? No había tal cosa de que voy a la iglesia bautista, o que voy a la iglesia presbiteriana, o yo soy pentecostal. No existía ese asunto. Entonces la iglesia se identificaba como la iglesia. Le preguntaban a alguien, ¿a qué iglesia vas? Él decía, yo voy a la iglesia del Señor que está en la calle derecha. Yo voy a la iglesia del Señor que está en la casa de fulano de tal. Yo voy a la iglesia del Señor que está... De tal manera que la ciudad cubría toda la iglesia. Entonces se llamaba la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna. Y noten algo, porque yo quiero que todos aprendamos. Ya los viejos ya sabemos un poquito, pero los nuevos no saben algunas cosas. No se puede decir la iglesia de Ontario, porque cuando nosotros decimos la iglesia de Ontario, Ontario es el dueño de la iglesia. La iglesia es la iglesia en Ontario, porque la iglesia es la dueña de la ciudad. De acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, y de acuerdo al pensamiento de Dios, la iglesia es la dueña de la ciudad, no la ciudad la dueña de la iglesia. Entonces tampoco se puede poner la iglesia de tal cosa, sino que la iglesia en. Entonces cuando a uno le dicen, ¿en dónde te reúnes? Me reúno en la iglesia en Ontario. Nosotros somos la iglesia en Ontario. Y pues nos identifica un ministerio. Somos el ministerio Pan de Vida, ¿verdad? Pero si todos los cristianos aprendiéramos esto que estoy hablando, todos entenderíamos en realidad cómo es que funciona en la Biblia la iglesia. La iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, la iglesia en Tiatira, la iglesia en Corinto. ¿Quieren verlo en la Biblia? Vamos a ver cómo lo tiene aquí la palabra de Dios. Veamos la de Corintios. La de Corintios. Mire cómo está en el verso 2. Leamos el 1 y el 2. Pablo. Ya, solo dos, hermano. Pablo. Aunque sea en inglés, Paul. Pablo. Llamado a ser apóstol de Jesucristo, por Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en. Ese es mi punto. La iglesia que está en Corinto. Tenemos que aprender, si aquí hablar como está, era en la Biblia, la iglesia de Dios de Corinto, entonces tendríamos que decir que la ciudad es la dueña de la iglesia. Y quiero que sepan, todo el globo terrestre, el único dueño de todas las cosas es Dios. Lo que he aprendido y por eso no hemos... Lo que pasa es que nosotros hemos tomado lo que Dios, o lo que le pertenece a Dios. Si ustedes se dan cuenta... La policía tiene tomada la ciudad, los cristianos, los bomberos tienen tomada la ciudad. Solo la iglesia no tiene tomada la ciudad, no hemos, porque no ha entendido. Si todos los cristianos que estamos en Ontario fuéramos uno, como Dios lo pone en su palabra, se imaginan las autoridades cómo nos respetarían. Porque cualquier cosa que quisiera hacer la ciudad, nosotros como cristianos, nosotros tenemos voto. Amén. Como cristianos. Entonces, como cristianos podemos hacer muchas cosas. Entonces, nosotros tenemos que tomar la ciudad. ¿Cómo la tomamos? Conquistando las almas para Cristo. Porque esa es la parte de nosotros. El policía es cuidar a los ciudadanos. El bombero es apagar fuegos y atender heridos. Y a nosotros, atender muertos. Amén. Nosotros atendemos a los muertos. A mí me gusta cómo es el Señor Jesucristo. Es que a veces somos cristianos muy livianos, hermano. A veces, perdóneme y no se va a ofender, pero a veces ni le atinamos. De veras. Fíjese que el Señor, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, el Señor no se fue inmediatamente a orar por él. Los cristianos, así nos vamos a orar por los enfermos, así. El Señor espera que se mueran y se asegura que estén bien muertos, porque dice la Biblia que tienen que heder, y cuando ya heden, Él llega. Ahora usted dirá, hermano Carrillo, ¿qué significa eso, hermano Carrillo? Gracias por preguntarme. ¿Usted sabe lo que significa que el Señor no va cuando la gente está enferma, sino hasta que esté muerta y hiede? Porque lo que el Señor quiere es que nosotros entendamos que Él no quiere que la gente lo conozca primariamente como sanador. Pero el pueblo de Dios a veces, eso es lo que quiere, que la gente lo conozca como sanador. Él no quiere que lo conozca como sanador. Él quiere que lo conozcan como vida. Y solo alguien que se murió lo puede conocer como vida, porque lo resucita. Y Él se aseguró, porque Él no quiere. Mire, perdóneme, pero le voy a decir una cosa. El Señor no quiere que ninguno de nosotros creamos que Él primariamente es sanador. Saque de su diccionario que eso es primario. Lo primario para Dios es dar vida. Y toda la gente que no ha venido a Cristo está muerta y apesta. Y necesitamos ir y resucitarlos con el mensaje poderoso de salvación. Eso sí le gusta a Dios. Eso le agrada. Entonces yo por eso a veces a mí me critican. Es que el hermano Carrillo no hace campañas de sanidad. Mire, mejor prefiero evangelizar. Porque ¿de qué me sirve tener un montón de enfermos sanados si no se convierten a Cristo? Es mejor tener un montón de muertos resucitados. ¿No resucitó ya usted? Aleluya. Entonces mi punto era que Dios es el dueño del mundo y los que en él habitan. Entonces, cuando Él le habla a la iglesia en la ciudad, está hablando de que esa ciudad se la ha entregado a la iglesia. ¿Por qué cree usted que hay versículos como donde pusiereis vuestro pie será vuestro? Pero ¿qué parece? Que no fuera de nosotros. Ponemos nuestro pie y parece que todos los demás son dueños menos nosotros. Como dijo en inglés, what is happening, my friends? ¿Qué está pasando, mis amigos? Entonces ese Cristo, volvamos a Apocalipsis, por favor, porque estoy tratando de que usted se familiarice con el capítulo 1 de Apocalipsis. Porque el capítulo 1 de Apocalipsis nos presenta a Cristo como ningún otro apóstol lo presenta, ni en las epístolas, ni en los evangelios, ni en el libro de los hechos. El libro de Apocalipsis Dios se lo dio a Juan para que nos muestre a un Cristo que se mueve en medio de nosotros. Mire cómo dice el verso 12 del capítulo 1. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro. Siete candeleros de oro. Y la Biblia misma dice lo que son los candeleros. Mire lo que dice el verso número 20. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Entonces, no se confunda. Allá en el Antiguo Testamento usted empieza a estudiar el candelero, y el candelero está en el tabernáculo. Amén. Hay un candelero que servía para alumbrar. Pero mire qué lindo que si usted sigue ese candelero a través de toda la Biblia, al final le dice, el candelero que está allá es la iglesia. Pero como hay siete candeleros y hay siete iglesias, quiere decir que en cada ciudad la iglesia es un candelero. Ahora, aquí en Ontario hay cantidad de congregaciones. Se llaman iglesias locales. Todos juntos somos la iglesia universal, no la de Pare de Sufrir. La iglesia universal, pues ese es el término que sirve para describir la iglesia. Todos los cristianos somos la iglesia universal. Si habemos 600, 700, 1000 congregaciones en Ontario, esas 1000 congregaciones es la iglesia universal. Pero cada una de ellas es la iglesia local. Pues como decía un hermano, donde están todos los locos, pues la iglesia local, donde están todos los locos, no, es la localidad. Se llama iglesia local porque está en un local, una localidad, y así la identifica Dios, la iglesia local. En cada ciudad había antes una sola iglesia, posiblemente, pero empezaron a crecer, pero se seguía llamando la iglesia en Corinto. Aunque hubieran 40 en Corinto, la iglesia en Corinto eran esas 40, solamente que cada una era local. Amén. Entonces, si aquí nos ponen las iglesias por ciudades y nos dicen que los candos son las iglesias, inclusive cuando empezamos a leer cada una de las iglesias, hay una de ellas que le dicen que si no es vencedora le quitan el candelero. ¿Para qué servía el candelero en el Antiguo Testamento? Para alumbrar en los lugares oscuros. Y en toda la Biblia, la luz es para que los hombres salgan de las tinieblas de no conocer a Dios. Entonces, nosotros como candelero damos a conocer a cualquier persona quién es Dios. Si el Señor dice, yo te voy a quitar el candelero, lo que le va a quitar es el mensaje que tiene de llevar la luz para que la gente se convierta. O sea que, en otras palabras, te voy a dejar de usar. ¿Aló? Te voy a dejar de usar. Quitaré el candelero de tu lugar. Entonces, una iglesia que no es vencedora, el Señor le quita el candelero. ¿Y qué pasa? Todos se quedan mudos. Todos se quedan callados. ¿Por qué cree que estamos siempre exhortando? ¿Por qué? Porque la iglesia no debe de ser una entidad callada. La iglesia es una entidad que habla. Usted tiene que hablar, hermano, hablar. Yo le doy gracias a Dios, porque yo he entendido esto. Vamos a ir a la Biblia, pues. Estamos en Apocalipsis, pero eso no quiere decir que no podemos ir a otras partes de la Biblia. Y tampoco me estoy saliendo del tema, porque la palabra de Dios, si me voy a otro libro, sigo en el tema. Algunos creen que si me voy de Apocalipsis a Mateo, que me salí del tema. Mientras no me salga del libro, aunque me salga del tema. Pero mientras no me salga del libro, estoy en el tema, porque el tema es 66 libros. Vaya conmigo a Mateo, Mateo capítulo 7, y estoy hablando del hablar, amén. Estoy hablando del hablar, que somos una entidad que habla. Por favor, no quiero mudos, digan amén. Amén. Porque al mudo, cuando le dicen que diga amén, el mudo no puede decir amén. Pero yo pienso que un mudo que le digan que hable va a decir amén. Si yo le digo a un mudo cristiano, mira, Dios no quiere mudos, él va a decir no soy mudo, me va a decir. La cosa es que haga ruido, porque el Señor sabe que de adentro, con ese gemir, está diciendo amén. Amén. Quiero que noten, pues, miren en el capítulo 7, porque yo quiero un poquito detenerme, hacer un paréntesis respecto a nuestro hablar, porque nosotros a veces no hablamos, y ya la hermana Ilma sabe por qué no hablamos y por qué no oramos, ¿verdad, hermana Ilma? Usted puso atención allá en Washington, pero ya se le olvidó. Dice en el capítulo 7, no juzguéis. Ustedes no quieren hablar conmigo, ¿eh? No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Artista. Sí, porque si no te va a doler mucho. Artista. Hipócrita quiere decir artista. Quiere decir gente que actúa. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Fíjese pues, el Señor habla aquí de juzgar. Amén. Habla de juzgar. O sea que Dios no quiere que ninguno de nosotros nos juzguemos. Y tremendo, porque dice que no le demos lo santo a los perros. ¿Qué tiene que ver nuestro juzgar con darle lo santo a los perros y con darle las pelas a los cerdos? Quiere decir que cuando nosotros juzgamos a las personas, nosotros estamos cometiendo un error, porque le estamos dando cosas que le pertenecen a Dios, a las personas, porque según nosotros están mal. Y según Dios, cuando nosotros juzgamos a algo, a las personas que estamos juzgando, dice que se vuelven perros y se vuelven cerdos. ¿Por qué? Porque se van a enojar con nosotros, porque los estamos juzgando. Si usted juzga a alguien, se va a enojar con usted y se le van a echar encima. Ahora, fíjese pues lo que sigue, verso 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Fíjense pues, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, si nosotros no tomamos en cuenta el contexto de lo que estamos leyendo, nosotros no le entendemos a Dios el mensaje. Y Dios quiere que nosotros entendamos el mensaje. La Biblia no es un libro por gusto. Dios dice aquí en su palabra que si nosotros juzgamos, que si nosotros criticamos, que si nosotros, hermano, siempre estamos fijándonos en lo que hacen otros, dice que tenemos un problema porque no hemos visto que en nuestros ojos hay una viga y que en ellos hay una pajita. O sea que está diciéndonos que tanto él como nosotros, tanto el que estamos juzgando como nosotros, tenemos un problema. Solo que el problema es más grande del que juzga que el que está siendo juzgado. sea que el que juzga siempre está más, no vayan a tomar a mal la expresión, pero para mí no es mala, yo no sé si para ustedes, pero el que juzga está más fregado que el que está siendo juzgado. En Guatemala no es pecado eso, no es como les dijera, no es mala palabra. Lo que dice, ese está fregado el pobre, dice que está en una condición mala. Pero de acuerdo a Dios, el que juzga, el que critica, está peor que el que está siendo juzgado. O sea que cuando usted está viendo el defecto de una persona y usted lo ve y lo señala, usted está peor que esa persona. Porque para Dios, él, ese problemota que usted ve bien grande, para Dios es una pajita, pajita chiquita. Pero para Dios, usted que solo se fija en lo malo de él, el Señor dice, bigota, no bigote, bigota. Es la mujer del bigote, pues. Sí. Gloria a Dios. Pero fíjese, pues, no es casualidad que después de que Dios nos dice que no juzguemos y que nos dice lo que nos puede pasar con los que juzgan, que nos hable de la oración. Hay una razón por la cual Dios, después de juzgar, habla de la oración. Cada vez que yo quiero que alguien ore, no quiere orar. ¿Por qué? Él solo critica y juzga, por eso no tiene palabras para orar. Cuando una persona critica y critica y juzga, cuando tiene la oración no puede pedir, pedid y se os dará. El Señor está diciéndonos a nosotros que cada vez que nosotros nos ponemos como jueces de los demás, olvídese, no hay oración. En esta iglesia, todos ustedes critican, todos. Por eso el culto de oración está tan bajo. Porque si ustedes no fueran los que juzgan a los hermanos, y ustedes no fueran los que hablan mal de todos, ustedes estarían siempre orando. Ay, ¿para qué vino el pastor? Una persona que no puede orar, ¿sabe por qué? Sus palabras se las acaba criticando. ¿Ha oído usted las estadísticas? Dicen ahí las estadísticas. Los hombres hablan 10,000 palabras al día, dice, y las mujeres 25,000. Y por eso dice, cuando el hombre se va al trabajo, el hombre allá con sus compañeros de trabajo habla, cuenta, dice de todo. Por eso cuando viene a la casa de regreso le dice, mija, estoy cansado, por favor ya cállate. Porque ella no tuvo con quién compartir las 25. Ahora noten pues, noten porque esto es bien importante. Cuando una persona, de acuerdo al criterio de Dios, no el criterio del hermano Gilberto, olvídese del hermano Gilberto, por favor. De acuerdo al criterio de papá, del Dios de los cielos, si él inmediatamente después de hablar, de juzgar a los demás, nos dice que oremos, es porque él sabe que cuando nosotros criticamos, no hay vida de oración. Usted quiere hablar y no puede porque usted solo sabe criticar. Usted solo sabe juzgar. Y somos culpables de que todos callados. Solo a usted le permito, pastor, que me diga esas cosas. Solo a usted, porque es mi pastor. Porque si otro me las dice, yo me le echo encima. ¿Por qué cree usted que en el culto de oración ninguno tiene palabras para orar? Porque se las acaba. Pero mírelo, óigalo, cuando se pone a platicar con todos, platicador y medio. En Washington les dije a los hermanos, los jóvenes no saben orar, pero vaya a verlos a la escuela. Es más, las notas que vienen de la escuela dice, platica mucho en clase. Y en la iglesia no canta, no ora, es un mudo en la iglesia, allá es un hablador, chismoso. ¿Sí? Criticón, chismoso, habla de la iglesia, habla de los hermanos. Nada le pueden decir porque rápido va encima de las personas. Póngalo a orar, Entonces, ¿cómo se va a cumplir en él la palabra que dice, abre tu boca que yo la llenaré? ¿Cómo va a salir de nosotros cántico? ¿Cómo va a salir de nosotros oración, hermano, si nosotros nos gastamos nuestro hablar en otras cosas? De acuerdo a la Biblia, nosotros nos gastamos nuestro hablar en juzgar a los demás. Ah, no, si parecemos la chilindrina. Fíjate, fíjate, fíjate. Sí, criticones y medios. Hablamos, hermano. ¿Sí? Entonces es importante, por favor, que no se nos olvide que Dios sí quiere que hablemos, pero que hablemos su palabra. Gasta tus palabras hablando de Dios, hermano. No las gastes hablando vanidades. Ahorita está la época del fútbol. Todos saben hablar de fútbol. ¿Sí? Usted les pregunta. Todos los futbolistas ahorita saben cuáles son los últimos 8 equipos. Ah, ¿ya vieron? Si yo aquí lo dije. Yo sabía que lo sabían, por eso les dije 8, porque son 4. ¿Sí? Y es capaz que les digo otros nombres y yo sé que ustedes me van a contestar los últimos 4 que hay. 3 europeos y un latino. Y eso que yo lo recibí por inspiración del Espíritu. Aleluya. Mire, mire. Se dan cuenta que sí saben hablar, pero las pongo a orar y yo le digo, unas 2, 3 hermanas que oren. No, y si oran, solo dicen, Señor, gracias porque nos has salvado, amén. Es importante, hermanos, que nuestro hablar sea controlado por el Espíritu Santo. Fíjese que el Señor Jesucristo aquí en el verso dice, en el 1:13 de Apocalipsis, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su derecha 7 estrellas. Ya dijimos que son los pastores, son los líderes, son los hombres que Dios ha usado en toda la historia para que su iglesia entienda con más claridad la palabra de Dios. Pero mire lo que dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Y por eso le dije que mire el capítulo 4. Capítulo 4. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Hasta el capítulo 4 en adelante, él va a mostrar las cosas que van a hacer después de estas. Lo cual significa que del capítulo 3 al 1, de regreso, ahí están las cosas que has, las cosas que son. Y más para allá las cosas que has visto. Porque están las cosas que has visto, las que son y las que son después de estas. Entonces no hay pierde. Porque cuando entremos al capítulo 4 vamos a empezar a hablar cosas que van a suceder después de que entendamos cómo es la iglesia. Porque ahí dice lo que son. Son. Es una declaración contundente, una declaración definitiva diciendo las cosas que son. Son quiere decir así es. Entonces las iglesias así son. Las iglesias así son. Esa es la profecía de que así son. Así son. No es que así serán. Así son la iglesia del Señor, así son. Las iglesias del Señor así son. No hay pierde. Si usted quiere saber cómo es la iglesia ahorita, ahorita, mire, vamos al capítulo 3, verso 14, porque esa es la etapa que estamos viviendo. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras. Mire cómo es la iglesia de hoy día, pues. Que ni eres frío ni caliente. Así es la iglesia de hoy en todas partes. Esta es la de hoy. No estamos hablando de la primera, estamos hablando de la última. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, porque el Señor o eres frío totalmente o caliente, pero no tibio. Porque un frío es uno que nunca ha conocido al Señor, y un caliente es que hot dog, ¿eh? Pero no tibio, porque si no te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque tú dices, mire cómo dice la iglesia de hoy día, pues, esta es la actitud de los cristianos de ahorita, de aquí, de allá, de todas las iglesias que están aquí, porque esa es nuestra actitud. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjese la condición de la iglesia en nuestro tiempo. Usted le predica a una persona y le quiere ayudar a que entienda mejor el evangelio y dice: no es como usted dice. Y usted está tratando de ayudarlo para que sea un cristiano, que sea vencedor, porque mire lo que está buscando el Señor. Mire al final, en el verso 21, al que venciere, porque las cosas así son. Las cosas así son, como se están leyendo aquí, así son. Hay que salir de esa degradación. La mayoría de las iglesias cristianas está en esta degradación. Por eso que Dios nos libre, porque nosotros estamos en esa degradación. Cuando yo le digo a usted con toda autoridad que usted critica y no puede orar, esa es degradación. Porque ¿cómo vamos a hablar de que el reino de Dios está en nosotros si nosotros criticamos y criticamos? Entonces el reino no te controla a ti. Si yo digo que aquí está el reino de Dios, ¿cómo puedo yo estar siempre criticando y siempre quejándome y cuando quiero orar no puedo porque no sale la oración? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Por eso ni siquiera ni encontramos, ni nos abren, ni tenemos. No hay respuesta. Ah, pero cantamos de agordo. Oh, cantar y cantar, sí, gloria a Dios, aleluya, soy cristiano, hermano, bendito su nombre. Pero Dios no nos contesta, Dios no nos abre. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en esa degradación. Ahora, degradación que no le parezca muy fuerte, degradación nada más quiere decir que no está en el grado que debe estar. Solo eso, fíjese. Mire lo que dice el verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí estoy a la puerta y llamo. A veces usamos eso para evangelizar. Si aquí está hablando con gente que está degradada, que es cristiana, no está hablando con inconversos. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere toda esta degradación, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y luego dice, en esta versión dice el que tenga oído, en la versión más dura dice el que tiene oreja. Tiene orejas. Oiga. Gracias, Padre, porque en esta mañana tú habitas en medio de nosotros. Tú eres nuestro Dios. Te damos gracias porque nos estás ayudando a entender Apocalipsis. Gracias que ahora ya entendemos que las cosas que hemos visto, Señor, se refieren a el Cristo glorioso como sumo sacerdote moviéndose en medio de los candeleros de oro. Ya vimos, Señor, que los candeleros de oro son tus iglesias locales. Ya vimos, Señor, que tú tienes un alumbrar en las ciudades, que es el hablar divino que trae revelación. El alumbrar es el hablar divino que trae revelación. Por eso dice tu palabra: escribe al ángel de la iglesia, porque por medio del ángel de la iglesia recibe luz, recibe revelación divina. Señor, solamente te queremos pedir perdón, porque por nuestras críticas y por nuestro juzgar a los hermanos, no tenemos las palabras para hablar contigo. No sale la oración, Señor. No sale, no hay espontaneidad, Señor. No hay un hablar hacia ti, porque hemos usado nuestro hablar para criticar y eso hace que hayan mudos en tu congregación, Señor. Perdónanos, por favor. Queremos vivir el reino. Y si vivir el reino, porque tu palabra dice, Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y si tu palabra nos muestra que Mateo 5, 6 y 7 es la vida del reino, Señor, el reino se vuelve algo sencillo. Tan solo con no criticar y no juzgar, estamos viviendo en el reino, Señor. Y el reino es una experiencia para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, termino con esto. Allá en Washington se me acercó el hermano Berna y me dice: hermano Carrillo, el reino es bien sencillo, hermano. El reino es bien sencillo. Dios me dijo ahorita que usted estaba predicando que el reino de Dios es bien sencillo. Porque si usted vive sin criticar, sin juzgar, el reino se hace una realidad en usted. ¿Por qué no en esta semana procuramos vivir en el reino? Con solo que usted deje de criticar y de juzgar a los demás, el reino se hace una realidad en usted. Y entonces usted puede decir: estoy experimentando el reino de Dios. Solo con hacer eso. No critique esta semana y usted está experimentando el reino. No juzgue esta semana y usted está experimentando el reino. No critique esta semana y usted está viviendo el reino. Ese es el reino. Eso es lo que Dios quiere. Es sencillo, pero como nosotros somos muy... ¿Usted me entiende? Habladores, pues. Somos bien habladores. Entonces la regamos y no vivimos el reino. Amén. ¿Alguna pregunta de lo que hablé en este día? Este es el momento. ¿Alguna pregunta? No, para esto está bueno que sean mudos. Si no hay preguntas, yo ahí los respeto como mudos. Pero si hay preguntas, también las pueden hacer. ¿Hay alguna pregunta? ¿Cuántos quieren vivir el reino? Fíjese que vivir el reino, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Amén? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Amén? Bienaventurados los que son perseguidos por causa de Cristo. Y bienaventurados los que son perseguidos mintiendo que ellos han dicho cosas. Nueve bienaventuranzas que tienen que ver con el reino experimentado por nosotros. Amén. Hermana, una pregunta, ¿sí?